Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy hablaremos sobre microplásticos encontrados en coágulos de sangre en el corazón, el cerebro y las piernas. También que un colapso oceánico acerca a Europa a una glaciación. Satélites de madera. ¿Funcionarán? Soluciones climáticas según la política. ¿Funcionará la política climática? Y finalmente, hablaremos sobre el uso de la inteligencia artificial para desarrollar antibióticos más efectivos. Esto en Entérate.
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 A principios de este año, recibimos noticias de un estudio histórico de que se habían encontrado microplásticos. Pequeños fragmentos de plástico desprendidos de trozos más grandes, dentro de más del 50% de los depósitos de grasa de las arterias obstruidas. Fueron los primeros datos de este tipo que establecieron un vínculo entre los microplásticos y su impacto en la salud humana. Ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores en China informa de haber encontrado microplásticos en coágulos de sangre extirpados quirúrgicamente de las arterias del corazón y el cerebro, y de las venas profundas de la parte inferior de las piernas. Es solo un estudio pequeño de 30 pacientes, no tantos como los 257 pacientes seguidos durante 34 meses en el estudio de placa arterial publicado en marzo, pero de manera similar a como el equipo liderado por Italia descubrió que la presencia de microplásticos en las placas aumentaba el riesgo posterior de que las personas sufrieran un ataque cardíaco o un derrame cerebral. El equipo chino también encontró una asociación potencial entre los niveles de microplásticos en los coágulos sanguíneos y la gravedad de la enfermedad. Los 30 pacientes involucrados en el estudio se sometieron a una cirugía para eliminar coágulos de sangre, después de sufrir un derrame cerebral, un ataque cardíaco o una trombosis venosa profunda, una afección en la que se forman coágulos en las venas profundas, generalmente de las piernas o la pelvis. Los pacientes, con una edad promedio de 65 años, tenían diversos antecedentes de salud y estilos de vida, como tabaquismo, consumo de alcohol, presión arterial alta o diabetes. Utilizaban productos de plástico a diario y estaban divididos aproximadamente entre zonas rurales y urbanas. Se detectaron microplásticos de diversas formas y tamaños mediante técnicas de análisis químico en 24 de los 30 coágulos sanguíneos estudiados en diferentes concentraciones. Las pruebas también identificaron los mismos tipos de plástico que los detectados en el estudio de placas arteriales dirigido por Italia: cloruro de polivinilo, PVC, y polietileno, PE. Esto no es sorprendente, ya que el PVC, usado a menudo en la construcción, y el PE, usado principalmente en botellas y bolsas de compras, son dos de los plásticos que se producen con más frecuencia. El nuevo estudio también detectó poliamida 66 en los coágulos, un plástico común utilizado en telas y textiles. De los 15 tipos identificados en el estudio, el PE fue el plástico más común y representó el 54% de las partículas analizadas. Los investigadores también encontraron que las personas con niveles más altos de microplásticos en sus coágulos sanguíneos también tenían niveles más altos de dímero D que los pacientes sin microplásticos detectaron en los trombos. El dímero D es un fragmento de proteína que se libera cuando se descomponen los coágulos de sangre. Normalmente no está presente en el plasma sanguíneo. Por lo tanto, los niveles altos de dímero D en un análisis de sangre pueden indicar la presencia de coágulos sanguíneos, lo que lleva a los investigadores a sospechar que de alguna manera los microplásticos podrían estar acumulándose en la sangre para empeorar la coagulación. Pero se necesita más investigación para investigar eso. Este estudio no midió los microplásticos en la sangre de los pacientes y, al ser un estudio observacional, solo puede señalar posibles vínculos, no causas.
Estos hallazgos sugieren que los microplásticos pueden servir como un factor de riesgo potencial asociado a la salud vascular. Escriben en su artículo Tingting Wang, científico clínico del primer hospital afiliado de la Facultad de Medicina de la Universidad Shantou en China, y sus colegas. Se necesitan urgentemente futuras investigaciones con un tamaño de muestra más grande para identificar las fuentes de exposición y validar las tendencias observadas en el estudio. Con microplásticos detectados previamente en el tejido pulmonar humano y muestras de sangre, es fácil imaginar cómo estas piezas microscópicas de plástico llegan desde el medio ambiente a nuestros cuerpos y, si se forman coágulos de sangre, incluso si los científicos no pueden rastrear ese paso a paso a medida que sucede. Un estudio de 2023 detectó previamente las huellas dactilares químicas de los microplásticos en 16 coágulos de sangre extirpados quirúrgicamente. Ahora, gracias al trabajo de Wan y su equipo, que utilizó imágenes químicas infrarrojas y otros métodos, tenemos una idea de cuán concentradas pueden estar estas partículas de plástico en los coágulos sanguíneos y sus posibles efectos sobre la salud. Simplemente muestra cuán rápido está avanzando este campo, desde la detección de microplásticos en tejidos humanos hasta el estudio de sus efectos en células y ratones. Y ahora, dilucidar los impactos de los microplásticos en la salud de los humanos. Los resultados no podían llegar lo suficientemente rápido. La producción de plástico no hace más que aumentar y las empresas de combustibles fósiles aumentan su producción de plásticos a medida que sus otras perspectivas comerciales se desmoronan.
Debido a la ubicuidad de los microplásticos en el medio ambiente y en los productos cotidianos, la exposición humana a los MP es inevitable, advierten Wan y sus colegas. Como tales, los contaminantes microplásticos han generado una creciente preocupación debido a su presencia generalizada y a sus posibles implicaciones para la salud. El estudio ha sido publicado en eBioMedicine.
El colapso oceánico acerca a Europa a una glaciación.
Los estudios llevan tiempo alertando del riesgo de que la circulación meridional del vuelco del Atlántico Norte, AMOT por sus siglas en inglés, colapse. Pero cada vez hay más indicios de que esto puede ocurrir mucho antes de lo que pensábamos. Lo último que hemos sabido esta semana ha sido a través de la cuenta de X, antes Twitter, del profesor Stefan Rastom, jefe de análisis del sistema terrestre del Instituto Potsdam para la investigación del impacto climático y profesor de física de los océanos en la Universidad de Potsdam. Y spoiler, no eran buenas noticias.
Asistí a un seminario de 3 días sobre el peligro de los cambios abruptos en la circulación oceánica, y las conclusiones son bastante preocupantes. Entre el 35 y el 45% de los modelos de alta calidad dicen que la AMOC colapsará en la década de 2030 debido a un cambio climático, aseguró Ramstorp, considerado uno de los mayores expertos mundiales en esta materia. Y las alarmas se encendieron. Y es que, ya lo sabemos, esto traería consecuencias importantes porque el Atlántico Norte es un motor clave del sistema global de corrientes oceánicas. Allí se enfrían las aguas cálidas que llegan procedentes de las zonas tropicales antes de que viajen al sur, donde inician de nuevo el ciclo. un proceso que permite además oxigenar el fondo marino, lo que posibilita que haya vida a mucha profundidad y que equilibra la temperatura tanto de las regiones más cálidas como de las más frías del globo para que no sean extremas. Pero el problema es que el deshielo de los polos está provocando que haya más agua dulce en los océanos, que además están más calientes. Así que las aguas en el Atlántico Norte se están enfriando menos y no pueden hundirse. Y eso lo pone en riesgo todo este engranaje.
La gran pregunta, por tanto, es si podemos hacer algo para que la MOT siga funcionando con normalidad. Ya se están barajando escenarios en los que el colapso de la MOT sucede en un plazo de tiempo bastante corto, y ese proceso va a seguir en marcha. La incertidumbre es saber en qué momento puede ocurrir, pero no vamos a poder hacer nada para impedirlo, ni siquiera aunque mañana mismo dejáramos de emitir CO2, algo que es imposible, resume José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred. Si realmente se empieza a producir el colapso, es irreversible, apunta Antonio Turiel, investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC. Él mismo detalla lo que implicaría. Se estima que en Europa habría un descenso de las temperaturas de 3 grados centígrados por década. Esto es una barbaridad. Hay que pensar que ahora estamos teniendo problemas porque la temperatura ha aumentado 1,6 grados centígrados en todo el planeta respecto a los niveles preindustriales. Un descenso de 3 grados centígrados implicaría tener inviernos como los del siglo XIX en la primera década. En la siguiente ya tendríamos situaciones comparables o incluso peores que las que había en la pequeña era de hielo, y en la siguiente década tendríamos comportamientos glaciales. Podemos estar hablando de que en un plazo de 30 años Europa empezaría a volverse inhabitable.
Una glaciación en Europa y a la vuelta de la esquina. Suena difícil de creer, pero es una posibilidad real. Si se produce un colapso más o menos completo de la AMOC, el hielo ártico cubriría todo el canal de la Mancha y el Reino Unido desaparecería debajo de la nieve, añade Turiel.
En principio, el impacto es regional, no global. Esa es la primera idea que hay que transmitir. El mundo seguiría en una fase de calentamiento global, pero el Atlántico Norte y principalmente el norte de Europa se vería afectado por un enfriamiento abrupto. En el resto del continente europeo también se notaría, aunque menos, cuanto más hacia el sur nos dirijamos. De hecho, algunos especialistas piensan que en el Mediterráneo, en nuestra región, no notaríamos grandes cambios, salvo quizás inviernos más fríos, pero los veranos seguirían siendo bastante calurosos, y Canarias seguramente quedaría al margen, señala por su parte Viñas.
A la hora de vislumbrar cómo se vería afectada Europa, Turiel se basa en el joven Dryas, un evento climático que tuvo lugar hace unos 13.000 años, cuando la AMOC colapsó por última vez. Es verdad que necesitamos hacer estudios específicos para ver qué podría suceder ahora, porque en la actualidad la concentración de gases de efecto invernadero que tenemos en la atmósfera es más alta. Pero lo que pasó entonces fue eso. La mayor parte de Europa quedó sepultada bajo metros y metros de nieve, ilustra el experto, que relata que tuvieron que pasar unos 1.200 años para que la AMOC se reactivara. Es algo lógico, porque la circulación termohalina, que es la que conecta todo el océano, tarda unos 1.000 años en dar una vuelta. En su último informe, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC por sus siglas, decía que no prevía cambios abruptos en la circulación de la AMOC. Pero la modelización climática, que es muy compleja, no deja de avanzar. Los modelos se han ido actualizando y en el último año se han publicado dos estudios importantes que han rebatido ese optimismo. El primero vio la luz en julio de 2023. Lo afirmaban la Universidad de Copenhague y el Instituto Niels Bohr de Noruega, y aseguraba que la AMOC colapsará con un 95% de probabilidad entre 2025 y 2095, estableciendo que el año más probable en que esto suceda será 2057. El segundo publicado en la revista Science Advance en febrero del año 2024 apunta hacia la misma dirección, señalando que el colapso es inminente y que podría llegar a finales de este siglo.
Más allá de esas dos investigaciones, ha habido otros indicios que apuntan hacia lo mismo. Por ejemplo, se está viendo que la zona de convergencia intertropical, que es donde se toca la circulación atmosférica del hemisferio norte con el hemisferio sur, y es también la región del planeta donde más llueve, se está desplazando hacia el sur. Y eso, que estaría relacionado con la MOT, provocaría la sequía que estamos viendo en la zona norte de Sudamérica, la disminución de las precipitaciones en el África ecuatorial y el desplazamiento del monzón, que es muy frecuente en la India hacia el sur, afirma Turiel. El experto explica que la modelización climática tiende a ser bastante conservadora y a evitar poner cosas muy drásticas porque no se entienden siempre bien. Pero lo que ha sucedido es que ahora que se está empezando a actualizar, teniendo en cuenta un montón de factores que antes no eran tan fáciles de ver, por eso ahora tenemos más conocimiento y la revisión de los modelos apunta a que el colapso de la MOS es muchísimo más probable y podría ser más temprano de lo que se decía. Probablemente el IPCC lo refleje así en su próximo informe, apunta Turiel. Empieza a haber un sentimiento creciente de la importancia del tema. Yo mismo voy a utilizar sistemas de medición para estudiar puntos de inflexión en este tema para la Agencia Espacial Europea, añade. Más allá de la AMOC, hay otro motor importante en la circulación oceánica mundial, la que rodea la Antártida. Como detalla Viñas, es una de las que generan una mayor cantidad de agua fría en los océanos. Y por supuesto, también se está estudiando de qué manera se está viendo afectada por el deshielo que está teniendo lugar en la parte occidental del continente helado. Incluso ya se empieza a detectar en otras zonas del continente, que hasta hace poco prácticamente no mostraban una señal clara de calentamiento global. Pero sobre todo, en esa parte occidental, sí que puede alterar de manera importante esa corriente. Y eso tendría también un efecto global, aunque probablemente en una escala de tiempo distinta a como puede ocurrir en el caso de la MOD, concluye el meteorólogo.
Estás escuchando Entérate. Entérate.
Puedes escucharnos a través de ecoleganes.org bajo la pestaña Programas, bajo la entrada Entérate.
Entérate.
También puedes escucharnos a través de
Spotify, iVoox
y cualquier plataforma de tu preferencia. ¿Satélites de madera funcionarán?
Los investigadores dieron a conocer el primer satélite de madera del mundo el mes pasado y lo consideraron como una forma de allanar el camino para más usos de la madera en el espacio exterior. El material será sostenible y menos contaminante que los metales utilizados en los satélites convencionales, afirman. Investigadores de la Universidad de Kioto en Japón y la empresa maderera Sumitomo Forestry, con sede en Tokio, mostraron el satélite llamado Lignosat a finales de mayo. El cubo, de unos 10 centímetros de largo, está fabricado con paneles de madera de magnolia y tiene un marco de aluminio, paneles solares, placas de circuitos impresos y sensores. Los paneles incorporan métodos japoneses de carpintería de madera que no dependen de pegamento ni accesorios metálicos. La madera puede parecer contradictoria para un uso en el espacio porque es combustible, pero esa característica puede ser deseable. Para frenar el creciente problema de la basura espacial que amenaza a las naves y estaciones espaciales, se sumergen deliberadamente etapas de cohetes y satélites en la atmósfera terrestre para quemarlos. Pero durante la combustión liberan partículas de aluminio y otros metales. Están previstos muchos más lanzamientos de naves espaciales y los científicos han advertido que se desconocen los efectos medioambientales de esta contaminación.
Cuando Lignosat vuelva a caer a la Tierra, después de 6 meses a 1 año de servicio, la magnolia se incinerará por completo y liberará solo vapor de agua y dióxido de carbono, dice Takao Doi, astronauta e ingeniero de la Universidad de Kioto, que forma parte del equipo de investigación. señala otros beneficios de la madera. Es resistente en el duro entorno del espacio y no bloquea ondas de radio, lo que la hace adecuada para encerrar una antena. Y existe un precedente de naves espaciales con piezas de madera. Lanzada en 1962, la sonda lunar Ranger 3 de la NASA tenía una carcasa de madera de balsa destinada a proteger su cápsula cuando aterrizaba en la superficie lunar. Lastimosamente no se pudo probar debido a que esta falló, no alcanzó la Luna y comenzó a orbitar el Sol. LignoSat costará alrededor de $191,000 para diseñar, fabricar, lanzar y operar. Los sensores a bordo evaluarán la tensión sobre la madera, la temperatura, las fuerzas geomagnéticas y la radiación cósmica, además de recibir y transmitir señales de radio. El satélite ha sido entregado a la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, AXA, y será transferido a la Estación Espacial Internacional en septiembre, antes de ser puesto en órbita en noviembre. El crecimiento ha sido lento para el proyecto, que comenzó en 2020, con especulaciones sobre el mayor potencial de la madera en el espacio para una mejor sostenibilidad.
En nuestras primeras conversaciones, el Dr. Doi propuso que construyéramos viviendas de madera en la Luna. Dice el miembro del equipo Koji Murata, en el Laboratorio de Diseño de Biomateriales de la Escuela de Graduados en Agricultura de la Universidad de Kioto. También hemos discutido la posibilidad de construir cúpulas de madera en Marte para cultivar bosques maderables. Los colonos marcianos y lunares, como todos los pioneros, tendrían que utilizar materiales locales, regolito, material rocoso de la superficie, dióxido de silicio y otros minerales en el caso de Marte. Pero la madera podría desempeñar un papel en la creación de refugios temporales o permanentes. Murata señala los planes de JAXA y sus socios industriales para desarrollar refugios hechos parcialmente de madera que podrían usarse en la Antártida o en la Luna.
Las propiedades naturales de la madera, como protección contra la radiación, podrían usarse eficazmente para diseñar paredes o capas exteriores de hábitats espaciales para brindar protección, dice Nisa Salim, que es especialista en materiales de ingeniería de la Universidad Tecnológica de Swinburne en Melbourne, Australia, y no forma parte del proyecto. La madera es un aislante capaz de regular las temperaturas y minimizar la transferencia de calor para mantener un ambiente interior confortable. Es fácil trabajar con la madera, es renovable y biodegradable, lo que se alinea con los objetivos de sostenibilidad para la exploración espacial. Salim señaló que la integridad estructural, la seguridad y la longevidad de la madera deben confirmarse en el espacio. La madera se compone de celulosa unida por lignina, una especie de polímero orgánico. Eso le convierte en un miembro natural de la clase de materiales conocidos como compuestos, dice Scott J. McCormack, ingeniero de materiales de la Universidad de California, Davis, que no participa en el proyecto. Los compuestos se utilizan a menudo en la industria aeroespacial, por lo que no le sorprende que pueda explorar su uso en satélites.
Los compuestos son ideales para la industria aeroespacial y también para los satélites, debido a su alta relación resistencia-peso, dice McCormack. Pero tiene dudas sobre cómo funcionará la madera como material estructural en la Luna o Marte. La primera preocupación que me viene a la mente es la radiación cósmica galáctica, GCR, y cómo podría degradar las propiedades mecánicas de la madera con el tiempo. El GCR no es un gran problema para nosotros aquí en la Tierra, gracias a nuestra atmósfera. Pero Murata dice que el equipo ha estudiado mediciones de GCR y partículas energéticas solares, partículas de alta energía que se liberan del Sol, tomadas por el rover Curiosity de la NASA en Marte, así como los efectos de los rayos gamma sobre la madera en la Tierra. Piensa que la madera en Marte podría durar miles de años. La radiación en Marte es un gran problema para los organismos vivos, incluidos los humanos, afirma. No creo que esto vaya a ser un gran problema para la madera.
Uso de la inteligencia artificial para desarrollar antibióticos más efectivos.
Con la ayuda de la inteligencia artificial, IA, un grupo de científicos descubrió un nuevo antibiótico que puede matar una especie mortal de superbacteria. La IA permitió reducir una lista de miles de compuestos químicos hasta quedar con unos cuantos que fueron analizados en el laboratorio. El resultado fue un potente antibiótico experimental llamado avaucina, que deberá ser sometido a nuevas pruebas antes de ser usado como tratamiento. Los investigadores de Canadá y Estados Unidos afirman que la IA tiene el poder de acelerar enormemente el descubrimiento de nuevos fármacos. Es el último ejemplo de cómo esta herramienta puede ser una fuerza revolucionaria en la ciencia y la medicina.
Los antibióticos matan a las bacterias. Sin embargo, durante décadas han hecho falta nuevos y las bacterias se han vuelto cada vez más difíciles de tratar, debido a que desarrollan resistencia a los antibióticos que ya tenemos. Se estima que más de 1 millón de personas al año mueren a causa de infecciones provocadas por agentes que resisten el tratamiento con antibióticos. Los investigadores se centraron en una de las especies de bacterias más problemáticas, la Acinetobacter baumannii, que puede infectar heridas y causar neumonía. Aunque no sea frecuente oír hablar de ella, se trata de una de las 3 superbacterias que la OMS identifica como una amenaza crítica. A menudo es capaz de ignorar múltiples antibióticos y causar problemas en hospitales y residencias de ancianos, donde puede sobrevivir en superficies y equipos médicos. El doctor Jonathan Stokes, investigador de la Universidad de McMaster, en Canadá, describe a esta superbacteria como el enemigo público número 1, ya que es realmente común encontrar casos en los que resiste a casi todos los antibióticos.
Para encontrar el nuevo antibiótico, los investigadores primero entrenaron a la IA. Tomaron miles de medicamentos de los que se conocía la estructura química precisa y los probaron manualmente en la Acinetobacter baumannii para identificar cuál podía ralentizar o matar a la superbacteria. Esta información se introdujo en la IA para que aprendiera las características químicas de los medicamentos que podían atacar a la bacteria. Luego, la IA arrojó una lista de 6.680 compuestos cuya eficacia se desconocía. Los resultados, publicados en la revista científica Nature Chemical Biology, mostraron que la herramienta tardó 1 hora y media en producir una lista corta. Los investigadores probaron 240 en el laboratorio y encontraron 9 antibióticos potenciales. Uno de ellos fue el potente antibiótico avaucina. Los experimentos de laboratorio mostraron que puede tratar heridas infectadas en ratones y matar muestras de avaumannii en pacientes.
Aquí es cuando comienza el trabajo, dijo Stokes. El siguiente paso es perfeccionar el fármaco en el laboratorio y luego realizar ensayos clínicos. Stokes advierte que para que los primeros antibióticos descubiertos con la ayuda de la IA puedan ser recetados, quizá haya que esperar hasta 2030. Curiosamente, este antibiótico experimental no tuvo efecto sobre otras especies de bacterias y solo funciona con la Acinetobacter baumannii. Muchos antibióticos matan las bacterias indiscriminadamente. Los investigadores creen que la precisión de la avaucina dificultará la aparición de resistencia a los medicamentos y podrá provocar menos efectos secundarios. En principio, la IA podría detectar decenas de millones de compuestos potenciales, lo cual no puede lograrse manualmente. La inteligencia artificial aumenta la tasa y en un mundo perfecto reduce el costo de descubrir estas nuevas clases de antibióticos que necesitamos desesperadamente, señaló Stokes. Los investigadores probaron el uso de la inteligencia artificial en el descubrimiento de antibióticos con la bacteria E. coli en 2020, pero ahora planean centrarse en otros agentes infecciosos como Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Este hallazgo respalda aún más la premisa de que la inteligencia artificial puede acelerar y expandir significativamente nuestra búsqueda de nuevos antibióticos, dijo el profesor James Collins del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Estoy emocionado de que este trabajo nos ayude a demostrar que podemos utilizar la inteligencia artificial para combatir patógenos problemáticos como la A. baumannii y las otras mencionadas anteriormente, agregó.
Científicos están usando inteligencia artificial para crear nuevos antibióticos. La resistencia a los antibióticos es una amenaza global creciente que desafía la medicina moderna. La inteligencia artificial, IA, está permitiendo descubrimientos clave en el desarrollo de nuevos antibióticos. Un equipo de médicos ha usado IA para analizar compuestos y detectar propiedades antibacterianas. Los algoritmos de aprendizaje profundo y modelado molecular han identificado compuestos efectivos contra bacterias resistentes. Estos hallazgos podrían transformar los tratamientos de infecciones y reducir costos y tiempos de desarrollo de medicamentos. La colaboración con especialistas en IA busca expandir la investigación y acelerar las pruebas clínicas. Estos avances sugieren un futuro prometedor para el tratamiento personalizado y eficaz de infecciones intratables.
Este audio ha sido generado por inteligencia artificial. Bienvenido a la era de la inteligencia artificial.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.
Hasta una próxima edición.